La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Pues comenzamos en este miércoles nuestra entrevista. Saludamos ya a Eloy de Valverde. Buenos días, Eloy.
Buenos días. Hoy tenemos una entrevista acorde, precisamente con la festividad de Santa Cecilia que vivimos.
Que claro. Celebramos hoy, 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, y qué mejor, bueno, que hablar de música en esta entrevista hoy, y concretamente de ese concierto que va a ofrecer la banda sinfónica Soledad Coronada el próximo domingo 26 de noviembre en la iglesia de San Pedro con motivo de esta festividad. Para hablar de ello, pues nos acompaña Joaquín Mansilla, hermano mayor de la hermandad. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, Laura. Buenos días, Eloy.
Buenos días.
Gracias.
Y Juan Luis Espósito, director de la banda. Buenos días, Juan Luis.
Laura, buenos días, Eloy. Muchísimas bueno, gracias.
También nos acompaña Miguel Hidalgo, que no oye, pero lo saludamos también.
Pero es que dice que está más pendiente del foco que del micrófono.
En otras tareas.
Está aquí.
También le damos la bienvenida. Y bueno, pues comentamos y hablamos de este concierto que, como decimos, va a coger la iglesia de San Pedro el próximo domingo a partir de las 12:30. Y bueno, Joaquín, si te parece, comenzar un poco hablando de este evento que ya se ha celebrado en otras ocasiones, coincidiendo con esta festividad, ¿verdad?
Sí, en esta ocasión es la séptima edición del concierto de Santa Cecilia. Y quiero significar y quiero hacer un pequeño preámbulo antes de entrar en materia del destino de la recaudación de donativos que se hace en este concierto y que se viene haciendo ya hace varios años en los conciertos que realiza nuestra banda sinfónica. El destino es la obra social El Pan de la Soledad. El Pan de la Soledad nace en el año 2015, como todos sabéis. Surge de una anécdota. Os explico, si me permitís. Nosotros en la Candelaria, como sabéis, hacemos
la famosa rosca, claro, claro.
Bien, pues en el año 2015 la noche no fue mala, fue algo más. ¿Qué más quisiéramos unas noches de esas por lo menos durante dos meses? Llovía, hacía frío, era intempestiva totalmente. ¿Qué pasó? Que nosotros normalmente pues hacemos para este evento unas 1.200 roscas. Pues claro, se quedaron sin vender más de la mitad.
Por la noche tan inclemente.
¿No? Y tan inclemente que hizo. Lógicamente la gente, vamos, dice, yo no voy a poner una rosca, vamos, ni más que vale. Y así se nos crea un escenario que tenemos 600 o 700 roscas, no sé cuántas eran, pero muchas. Y dije, bueno, pues voy a llamar a Mamé Molina. Mamé, mira, que tengo aquí esto, que la noche se ha presentado así, hemos vendido la mitad de las roscas escasamente y tenemos aquí la otra mitad. Dice, no te preocupes que mañana estoy allí con la furgoneta y te la recojo. Bien, se la llevó y al día siguiente pues me llamó, Joaquín, quiero comentarte una cosa. Gracias a las roscas de la Soledad, hoy en Priego han comido y han cenado más de 100 familias. Entonces aquello se nos pegó, nos llegó al corazón, ¿no? Que existía una necesidad de alimentos básicos, ¿no? No cosas sofisticadas, ¿no? Alimentos básicos. Porque la realidad de Priego es que existe necesidad. Pero no en África, sino aquí en Priego. Aquello despertó nuestro corazoncito y entonces ideamos lo que es el proyecto del Pan de la Soledad. Este proyecto, como digo, nace en el año 2015 y intervienen factores determinantes e importantes, actores importantes y determinantes. Al primero que recurrimos fue a la panadería de Hermanos Díaz, porque lógicamente teníamos que tener un suministrador que canjease los vales que entrega Manmen Cáritas que los canjease por la pieza de pan, que es un pan de estos entero, que se le llama aquí en Priego, redondo, se le canjea por un vale. Entonces hablé con Encarni Delgado, la hermana de Tomás, que su marido es uno de los accionistas de la empresa Hermanos Díaz, de la panadería Hermanos Díaz, y no dudó por un momento en darnos un apoyo. Me dijo, déjame que lo hable con mis cuñados y en un par de días te contesto. Pasé a los 2 o 3 días y me dijo, adelante con el proyecto. ¿En qué consiste su colaboración? Primero, distribuyen. Ellos tienen 3 centros en Priego, en calle Amargura, en la calle Sevilla y en la calle Isabel la Católica. Con lo cual da una dispersión geográfica que pueden atender a las personas con cierta facilidad. Y luego su aportación importante es que ese pan que vale 1,20, Panadería Hermanos Díaz no lo cobra a 0,75. Eso es un esfuerzo muy importante que demuestra sus grandes ganas de colaborar y estar con la gente que lo necesita. Pero claro, en todos los proyectos es necesario el tema económico. Entonces hablé con Cookie, que es la directora de la Caixa, Cookie Pareja, de la Caixa de allí, de la Avenida España, de la Plaza Los Toros. Le planteé el proyecto y también en un corto espacio de tiempo accedieron la obra social de la Caixa a colaborar con una cifra muy importante de dinero, hablando de 3.000 euros. Y acto seguido, pues empezamos con ese colectivo de personas que quieren colaborar con este proyecto y que mediante su donativo se hace posible y realizable y pasa de ser un proyecto a una realidad. Un factor importante a la hora de aportar dinero es, como he dicho, los conciertos de nuestra banda sinfónica. Desde el primer momento que se puso el proyecto en marcha, la banda sinfónica dijo, los conciertos que hagamos, tanto el de Santa Cecilia como el de Semana Santa, se pondrá una entrada simbólica que será un donativo destinado a esta nuestra obra social, el Pan de la Soledad. Y así empezamos en el año 2015, septiembre de 2015. En ese primer ejercicio se dieron unos 5.000 panes. Septiembre 2017, se fueron casi a 8.000. Y ahora estamos en el tercer curso, en el tercer año, que queremos, pues, sería lo óptimo llegar a 10.000, porque, insisto, necesidad hay.
Claro, que no solamente, que sí hay en otros lugares del mundo, pero a veces no vemos lo más cercano, y eso es un gesto muy solidario donde han intervenido varios factores, la Caixa, en fin, Hermanos Díaz.
Iba a preguntar, Joaquín, el donativo es voluntario, no sí, hay sí, una cantidad estipulada, ¿no?
Sí, se pondrá una urna a la entrada y se dirá también al inicio del concierto que pediremos a nuestro público, que supongo que va a ser muchísimo, dada la calidad del concierto que prevemos para el domingo, y lo invitaremos a que colabore con nosotros de forma espléndida con este donativo para dar un alimento básico, el pan. Porque claro, hay personas que dicen, es que le damos arroz y no lo quieren. Claro, no lo quieren porque es que no tienen cocina, es que no tienen un dinero para comprar una bombona. Entonces no es que lo desprecien, es que sus medios económicos no le permiten cocinar. Por eso, aquí lo que hacemos es dar un alimento básico, con un pan y cualquier cosilla se come. Entonces, insisto, invito al pueblo de Priego, a toda la gente que guste de la música, lo invito a asistir a este concierto de nuestra banda sinfónica, porque van a cubrir dos objetivos importantes: disfrutar de un gran programa, de un gran concierto, y colaborar con un gran proyecto, con una gran realidad que tenemos entre manos gracias a todos los actores que he comentado: Obra Social La Caixa, Panadería Hermanos Díaz y todo el colectivo de donantes y de simpatizantes que colaboran con su limosna, con su donativo, sea el que sea. Aquí no se habla de cuantitativa, hay que verlo desde el punto de vista cualitativo, y cualquier donativo es magnífico.
Solidaridad y música se unen en este caso, en este concierto, que, Juanlu, bueno, vamos a hablar un poquito del contenido musical, que es lo que vamos a poder escuchar el domingo.
Bien, el concierto, todavía estamos pensando si, por la complejidad y por la duración de la obra, estamos pensando si hacer una parte o hacerlo todo seguido. Consta únicamente de tres obras, al ser una hermandad cofrade, como se puede decir, que especializada en marcha de procesión, como no comenzar un concierto de Santa Cecilia con una marcha de procesión, que en este caso sería la marcha del Cachorro de Pedro Gámez La Serna. A continuación seguiremos con una obra prácticamente mundialmente conocida, ¿no?, como puede ser la Pequeña Serenata Nocturna de Mozart, y con la archiconocida Quinta Sinfonía de Beethoven terminaremos el concierto.
Los gigantes de la música unidos, ¿no?
De la música. Yo comparo este concierto, por eso he dicho lo de hacerlo todo seguido o en una sola parte. A mí me gusta mucho el atletismo y se lo he dicho a los componentes de la banda, ¿no? Digo, nuestro concierto es tener tres carreras seguidas, no el mismo día, sino consecutivas. Tenemos una carrera de sprint, una carrera corta, que puede ser el Cachorro. Tenemos una media maratón, que es la Pequeña Serenata Nocturna. Y para finalizar, tenemos una maratón completa, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pero bueno, lo que queríamos en este concierto, como siempre hacemos, es reactivar y mejorar la calidad que ya va profesando que ha profesado y ahora mismo está mantenida nuestra banda sinfónica después del parón del verano. ¿Qué abarcamos o qué repertorio cogemos como para incentivar a los músicos para superarse nuevas metas, para adquirir nueva técnica y que luego las marchas de procesión les resulten fáciles? Pues no puedes coger un repertorio fácil, tienes que recoger un repertorio que sea algo exigente, pero dentro también de nuestro alcance. Y se planteó, Miguel Hidalgo planteó la obra del Cachorro, una obra, se puede decir, no una marcha, sino una obra musical increíble que resume prácticamente el sentimiento sevillano de la música cofrade, con ese carácter intimista, misterioso en el comienzo, ese tema tan lírico que tiene. Obvia una parte que es el llamado canto fuerte bajo, que es la parte central, que es tan característico de la obra, pero no le falta, porque es una parte rítmica muy, muy bonita. Pero lo especial de esa obra radica en la saeta final, en lo que nosotros le llamamos el trío. Es un solo de clarinete, pero que en este caso la hace la sesión de clarinete, una parte muy melódica, pero increíble, increíble. Podemos hablar no de una marcha de procesión, sino de una obra.
De una obra, en realidad, que, bueno, que tiene ese sentimiento, sobre todo de la Semana Santa y Sevilla, ¿no?
De Sevilla, sí.
Que es como un paradigma, aunque luego cada una tiene su personalidad, de la Semana Santa en Andalucía, ¿no?
Sí, pero hoy en día prácticamente todas las hermandades están bebiendo de distintas localidades. Sí. Es decir, ya no es nuestra Semana Santa, ya no es propia,
nuestra.
Hemos ido cogiendo tanto las hermandades, los músicos, hemos ido incorporando material que no existía. Y la diversidad también está el gusto. Últimamente Sevilla se está abriendo, que era muy reacia, se está abriendo a la nueva marcha de procesión.
Que eso está bien, ¿no?
Sea, sí, claro, porque ahí está el enriquecimiento también de todo, ¿no?
Claro. Eso es Y ya a razón de ese comentario que hemos hecho, viene la parte central de, o la parte más importante, como que, como quien dice, de la del concierto, ¿no? La gente que ha visto el concierto le ha llamado mucho la atención pequeña serenata nocturna versus quinta sinfonía, versus contrario, no son contrarios.
No un combate.
Estamos hablando de dos obras que representan el clasicismo en música, es decir, donde surge la música que actualmente conocemos, donde se empieza a evolucionar la música, donde empieza a ser un poquito más libre, donde ya los compositores se quitan el lastre de tener que componer para una determinada corte, o en este caso para la iglesia, sino que ya intentan, todavía no, pero intentan ser libres y crear la música que quieren, ¿no? Y ahí se da el paradigma de que las dos obras son, ¿cómo decirlo?, iconos de ese periodo. Hoy en día, cuando hablamos de música de música clásica, pero el clasicismo es un periodo de la música, pero lo englobamos todo. Mirad la importancia que tiene ese periodo en música, ¿no? Y sobre todo estas dos obras, la pequeña serenata nocturna, por decirlo así brevemente, no se sabe quién la encargó. Pero el carácter de esta obra es amenizar banquetes, amenizar cenas. La música que tenemos hoy en día de hilo musical, la música de fondo. Era este tipo de música. No se sabe quién se la encargó a Mozart, pero a la muerte de él, en el 1791, esta obra que es 4 años antes, su mujer, con un montón de partituras que tenía, pues cogió y la vendió en un lote. Uh-huh. Y un editor en 1827 cogió y la editó. Pues desde que la editó hasta nuestros días se convirtió pues en lo que es, una de las obras más conocidas. Tuvo un éxito inmediato. Uh-huh. Y en este caso la Quinta Sinfonía no se queda atrás, pero dista mucho. Ya no es el tipo de música esta que se hace para el banquete, para el entretenimiento, sino una música muchísimo más elaborada. Beethoven ya era coetáneo de Mozart, no se sabe si, a ciencia cierta, si se conocieron, si intercambiaron palabras, si hicieron cosas juntas, pero sí se ha visto en los análisis musicales que Beethoven tiene motivo de Mozart.
Es decir, que ha bebido un poco de sus fuentes, ¿no?
Algo escuchó, ¿no?
Pasa también como algunos escritores de una época y novelistas famosos, que algunos se han cogido unos de otros.
Unos de otros. Y lo que es curioso también, que las dos obras están estructuradas en 4 movimientos, y uno de ellos responde al famoso, a lo que se conoce en música como el famoso forma sonata o movimiento en forma de sonata. Y es curioso, porque nosotros conocemos ese movimiento ahora porque lo hemos analizado como músicos, pero en esa época se componía así de forma natural. Es decir, ellos veían la lógica de que tenía que haber un primer tema. Uh-huh. Y si era un primer tema rítmico, pues tenía que haber luego algo que contrastase con él. Si era rítmico, pues algo melódico. Luego, una parte central donde se unían todos esos temas, elementos de esos temas, hasta llegar a un clímax. Y luego, al final, se resolvía el tema, bueno, se resolvía la situación, ese clima, pues se resolvía volviendo a responder los mismos temas.
Uh-huh. Relato.
Es que es una novela, uh-huh, pero una novela musical. Y es muy importante la memoria musical para darte cuenta. Si no tienes una memoria musical que te ayude a escuchar o a reconocer un motivo musical que ha ocurrido 7 minutos antes,
pierde el hilo.
Pierde el hilo y se pierde la estructura. Como he dicho, son dos obras parecidas en estructura, son 4 movimientos, pero
distintas, y por eso el público lo va a poner también en su escucha cuando estén ahí, precisamente, ¿no?
Y Juan, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en este concierto y cómo seleccionáis la obra? ¿Tenéis una idea clara o barajáis varias?
Comenzamos a mediados de septiembre. Uh-huh. En mediados de septiembre retoma su actividad de nuevo la banda y se va sondeando en todos los músicos qué se quiere tocar. El repertorio muchas veces yo soy el que decido, porque yo soy el que conoce las características de la banda, pero es algo en común. Se van proponiendo obras y depende de los músicos que en ese momento tengamos, pero bueno, eso hay que decirlo también, ¿no? Nuestra banda dispone de muchísimos músicos, pero la mayoría de ellos están estudiando fuera. Uh-huh. Y para esa fecha están aquí, claro. y otros para esa fecha no están aquí, ¿no? Y mucho de ese repertorio está condicionado a que nuestros músicos estén aquí. Por eso variamos también las fechas.
Claro.
Nos ponemos un fin de semana, nos ponemos otro, intentando aunar al mayor número de componentes. Eso no quita de que también hagamos uso de otros compañeros que tenemos en otras bandas, como puede ser la banda de Cargaboy, uh-huh. la banda de Ponte Genil, la banda de Almedinilla. Es decir, hoy en día la circunstancia de las bandas de música no es interpretar con los músicos que ellos tienen, no, es interpretar el repertorio que salga lo mejor posible. Y para eso, si te tienes que uh-huh. reunir de amigos que compartan tu misma ilusión, pues bienvenidos sean, y más para conmemorar un acto como puede ser Santa Cecilia, ¿no?
Uh-huh. O sea, que hay un intercambio en algún momento en que los componentes de la banda no pueden estar, pues, de estas bandas que has citado y que, bueno, permanecen también con vosotros en el momento en que hace falta un...
Claro, ahí... ese que es intercambio mutuo.
Claro.
Uh-huh. Si en un momento dado le hace falta reforzar su banda, pues cogen...
O igualmente cuentan
y llaman a nosotros. Oye, que me hace falta dos clarinetes, me hace falta un saxofón. Pues se habla con los músicos a ver quién puede estar disponible uh-huh. en esa fecha. Y ese es el futuro de la música de la hoy música. En día.
Una pregunta, Juan Luis, si me permites. Yo creo que este concierto tiene una dificultad añadida, que es... piezas que están diseñadas para una orquesta sinfónica, trasladarla a una banda sinfónica tiene un valor añadido, tiene una dificultad más,
un plus, ¿no?
La verdad que sí. Vamos a ver, la Pequeña Serenata Nocturna y la Quinta Sinfonía de Beethoven, como ya he dicho anteriormente, todo el mundo la conoce, y todo el mundo la conoce como su versión orquesta, ¿no? O como la Pequeña Serenata Nocturna como versión orquesta de cuerdas, y la Quinta Sinfonía como orquesta completa. Aunque todavía Beethoven no utilizaba todos los instrumentos de la orquesta, pero bueno, sí uh-huh. sí se puede llamar una orquesta sinfónica, ¿no? El problema está en las transcripciones. Si yo estoy acostumbrado a escuchar algo con la orquesta, ahora, escucharlo con una banda, hacer un arreglo para banda nos puede resultar extraño, pero... Que nos resulte extraño no quiere decir que pierda calidad.
No sea posible, que lo es.
Posible, ¿eh? Todo lo contrario. Muchas veces en la variedad también está el gusto, ¿no? Uh-huh. Y los arreglos que tenemos, tanto de las dos piezas, son muy buenos.
Uh-huh. Hablaba ya antes de los miembros de la banda, en su mayoría son músicos de Priego, ¿no?
Porque sí, la mayoría, un 90% son músicos de Priego. Uh-huh. Son músicos de aquí. Muchos de ellos están estudiando en el conservatorio. Y otros son músicos que ya están estudiando fuera, hicieron estudios musicales. Eso es una cosa muy muy importante en Priego, porque en Priego, si hablamos de 30 años atrás, no teníamos prácticamente nada. Hoy tenemos el conservatorio,
tenemos varias opciones.
Tenemos la escuela de música, que está formando, ambas instituciones están formando un músico uh-huh. pues, de una calidad, en este caso, excelente. Y ya, si me permite, ya que estamos hablando del conservatorio, hoy al día de Santa Cecilia, y qué mejor que aprovechar el día de Santa Cecilia para seguir reivindicando el conservatorio profesional.
Es una demanda...
Esto lo llevamos reivindicando necesario. Tanto tiempo que algún día tendrá que hacerse realidad, ¿no?
Es una demanda necesario. Histórica. El conservatorio está al 1000% trabajando para él. Tenemos una AMPA que está volcada uh-huh. en haciendo actividades para conseguir, que está trabajando excelentemente y haciendo actividades para conseguir el profesional. Una plataforma pro conservatorio profesional que también está ligada al conservatorio y a la AMPA. Es decir, pero hace falta seguir con el apoyo ciudadano y llevar esta reivindicación donde de verdad no oigan.
También realmente, Juan Luis, hay demanda para ese tipo de formación musical.
Pues claro que hay demanda. Tener en cuenta, en el conservatorio hay todos los años 51 nuevas nuevas incorporaciones, es decir, que empiezan en primero. Suelen terminar del orden de entre 30 y 40 y tantas personas, suelen terminar todo el año el conservatorio profesional. Ahora, tenemos la imposibilidad que tienen muchas familias de ir
a Lucena.
Están trabajando, es complicado. Aunque hay padres que se turnan, se organizan, pero hay padres que no pueden disponer de ese tiempo porque su trabajo se lo impide.
Lo impide, claro.
Y hay muchísimas vocaciones que se están perdiendo por ese sentido.
Claro, además, el cupo de plaza se cubre, en fin, que lo que decía Joaquín, hay demanda de ese tipo de formación. Y en muchos casos no se puede seguir por ese motivo, ¿no? Porque todo el mundo no puede afrontar diariamente o dos o tres veces a la semana ir a Lucena. Los niños al final pues se cansan, ¿no?
Claro,
porque no es lo mismo.
Pero ya estamos hablando que no serían solamente alumnos del conservatorio, porque la escuela de música,
hay
niños que están estudiando, que tienen un nivel muy, muy avanzado y que pueden continuar su estudio en el conservatorio profesional. Tenemos muchas localidades de alrededor
que también vendrían
vendrían a priego. Uh-huh. Es decir, que el conservatorio sería totalmente viable. Y también sabemos que el ayuntamiento está trabajando, uh-huh, junto con el conservatorio, está trabajando en intentar conseguirlo, pero vamos a seguir trabajando y vamos a hacerlo público, vamos a pelear para que lo consigamos, ¿no?
A darle voz a esa reivindicación desde aquí en este día por nuestro granito de arena para, uh-huh, solicitar ese grado.
Ya que ha salido el conservatorio, decir también y agradecerle, el conservatorio desde que comenzamos es un gran patrocinador porque no cede una de sus instalaciones, uh-huh, para ensayar. Agradecerle todo lo que está haciendo en este caso por nosotros y porque sigamos adelante como formación. Agradecer también a la Asociación Musical y Cultural Adagio, porque nos cede la instrumentación que nosotros no tenemos, como en este caso son los timbales. Otras veces nos cede muchísimo más instrumentación. Y también a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que colabora con la silla. Uh-huh.
Que también son importantes.
Que son importantes. Si no, tendríamos que tocar.
Claro, claro.
Cada uno aporta su granito de arena.
Y así es como se hacen las cosas. Sí. Juan Luis, hablabas de la banda, de la evolución que ha tenido desde su creación, uh-huh, una progresión favorable. Ahora, ¿en qué punto os encontráis?
Ahora mismo, tengo en cuenta que todas las formaciones, cuando se crean, tienen un aumento exponencial, ¿no? Suben rápidamente, uh-huh, rápidamente. Luego, seguir subiendo, vamos a poner, si nos ponemos en un nivel, un 80% en una banda de calidad, una banda muy buena. Pero eso pasa como en todo. De esos 80 ya llega al 81, al 82,
ahí cuesta llamar.
Cuesta muchísimo trabajo.
Claro, antes hablaba con un referente de cero, claro. Entonces cualquier crecimiento es magnífico.
Claro, pero ahora
si
nos comparamos por la calidad de los conciertos que hemos hecho, podemos estar perfectamente en esos 80. Es decir, la banda tiene un prestigio ya en el pueblo, y no solamente en el pueblo, sino fuera de Priego. Nos conocemos, la banda de la Soledad nos conoce muchísimo por los conciertos que hemos hecho. Y
por la presencia, imagino, en desfiles profesionales.
Uh-huh.
Hablaba Joaquín de la importancia de que la hermandad pues cuente con esta banda. Imagino, Joaquín, que eso fue pues un punto de inflexión también dentro de la hermandad, ¿no?
Sí, ahí hay que ser claro y nobleza obliga. La creación de la banda fue iniciativa de Juan Marrío, mi antecesor en el cargo de hermano mayor, y que en aquel momento era plausible, y ahora, después de 7 años, se ha ratificado como no plausible, sino como un sobresaliente cum laude. Lógicamente, el inicio fue complicado, porque hubo que hacer la principal inversión, que son los instrumentos. No recuerdo exactamente, pero los instrumentos de una banda están en el orden de 15 o 20 mil euros.
Uh-huh.
Gracias también a un hermano que nos prestó el dinero, las cosas se dicen porque nobleza obliga, pues gracias a un hermano que hizo ese préstamo de dinero, se compraron los instrumentos y en 2-3 años se pagaron. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Para nosotros, la banda es un orgullo, es un patrimonio, es un gran activo de la propia cofradía, por lo que ha dicho Juan Luis. El nombre de la Soledad sale, se exterioriza, se proyecta. Y aparte de eso, yo soy economista, es una inversión de narices, es una magnífica inversión. ¿Por qué? Pues porque esos mismos pitos que compramos hace 7 años están más que amortizados. Piensa que en el capítulo de una cofradía, uno de los más importantes, y máxime, las cofradías que salimos en Semana Santa y en mayo, es el acompañamiento musical.
Sí, ahí se deja las cofradías, claro, parte importante del presupuesto.
Claro. Y figúrate nosotros que salimos el Viernes Santo, que otro plus, además de una banda de música, un Viernes Santo puede cobrar bien. Yo calculo que de 1.500 euros para arriba, 2.000 euros por hora. Por hora. O sea que, si nosotros tenemos un recorrido de 3 horas, pues estamos hablando de que un Viernes Santo una banda de música puede costar del orden de 5 o 6.000 euros. Uh-huh. En mayo algo más barato, pero no tampoco tanto. Porque los pitos son iguales, los músicos comen el bocadillo igual y soplan por el estilo. O sea, el capítulo de una banda de música en mayo y en Semana Santa, estamos hablando de cerca de 10.000 euros. Pues entonces, esta inversión, esta iniciativa que tuvo Juan Marrío, pues chapó. ¿Por qué? Pues porque los pitos están ahí, no hay un tema que se deteriore, hay un mantenimiento, pero no hay un deterioro del inmovilizado, y sin embargo tenemos un dividendo cada año importantísimo, porque son dinero que no paga la cofradía. Por eso digo, la banda sinfónica es emblemática para la cofradía, por eso y por muchas cosas.
Es una inversión económica, como tú has dicho, pero también yo creo, Juan Luis, que aparece un estímulo de cara a gente muy joven, niños que quieren a lo mejor participar, que tienen un amor por la música. Yo creo que la economía y la cultura, fíjate, ahí están unidas. ¿Y tú qué opinas, Juan Luis, de ese aspecto? En Priego, es verdad, antes había muy pocas bandas y ahora ya asociaciones culturales, musicales, hay un espíritu musical permanente.
Ahí te doy la razón, Eloy. La verdad que Priego musicalmente, en estos 30 años, como ya he dicho, ha contribuido muchísimo lo que es la Escuela de Música, lo que es el conservatorio, ese aumento de músicos y de formación, que no solamente estamos hablando de músicos, sino la formación, que es muy importante, si no se podría llegar a la calidad que estamos teniendo hoy en día. Pues lo que estabas comentando, la ilusión, esa brillantez que se le ve en los niños cuando se sientan la primera vez en el atril, o que cuando sus padres están hablando contigo, oye, que mi niño quiere escuchar la banda, o que tiene un amiguillo tocando la banda y que quiere tocar con vosotros. Nosotros decimos, no, que se anime, que venga, porque ya a partir de tercero cuarto de curso de instrumento, ya esté estudiando en un sitio o esté estudiando en otro, ya puede ir haciendo sus pinitos, ¿no? Y la verdad sea dicha que lo importante para una banda son los músicos consolidados que tiene arriba, pero que muchísimo más importante, con tanta importancia, son los que entran por abajo.
Porque eso es una cantera. Claro. Antes hablabas tú del maratón, pues ahí está el maratón musical que tiene refuerzos, ¿no? ¿Qué?
Es una garantía para el futuro.
Sí. Ya solamente por puntualizar una cosa, agradecer a todos esos miembros, del más chico, del más pequeño que tenemos, que tiene 9 para 10 años, como hasta el más mayor, que ronda casi los 60, el esfuerzo que hacen día a día, que hacen semanalmente a ellos y a las familias que están detrás de ellos para poder asistir a los ensayos y hacer que nuestro proyecto banda de música sea posible. Uh-huh. Porque ya no solamente que el niño sabe tocar un instrumento, es la inversión de tiempo que necesita.
El compromiso,
sea, el
¿no?
El compromiso, esa inversión de tiempo para quitárselo a la familia. Porque muchas veces se lo quitan los niños a la familia, pero muchas veces los niños se lo quitan a las familias también cuando vienen a los conciertos, o cuando tienen que traerlo al ensayo, o cuando tienen que acompañarnos a una actuación. Sin ese esfuerzo, tanto por una parte como de otra, esto no sería posible. Y desde aquí, agradecerle todo ese esfuerzo.
Esa implicación.
Y totalmente gratuito.
Ah, eso sí, y totalmente gratuito.
Pues, quiero matizarlo, ¿eh?
Eso es importante, porque hoy en día pocas cosas se hacen gratis. Sí. Bueno.
Y que en nuestra banda, ya que ha dicho totalmente gratuito, Joaquín, eso es dejarlo muy, muy claro, todos tenemos la misma consideración. Es decir, desde el niño que entra ya y sale en su primera procesión, hasta el director, poniéndome yo el último, si hay un euro para repartir, ese euro se reparta para iguales, porque cada uno aporta su grano
y todo de su capacidad. Uh-huh.
Sí, todos somos importantes, no hay que distinguir, y eso hace que nos unamos más y que seamos, y lo que yo siempre hablo, yo no hablo de un grupo de la banda, yo hablo de la familia de la banda de la Soledad.
Pues eso ya es todo un logro, por eso tan solo ya seguro que merece la pena. Bueno, pues recordamos la cita, el domingo a las 12:30 en la Iglesia de San Pedro, concierto de la Banda Sinfónica Soledad Coronada, con motivo de la festividad de Santa Cecilia. Pues Joaquín y Juanlu, muchas gracias por comentar hoy en Radio Priegón pues este importante evento.
A vosotros, muchas
gracias. Gracias a vosotros.
Y a mí también, que podía haber hecho algunas declaraciones, pero la cámara habla por sí sola.
Además, Miguel, hay que tener en cuenta que es de los que hacen posible la banda. La banda se crea, como he dicho, en el mandato de Juan Marrío, pero los que realmente hacen que sea posible esta realidad es Juan Luis, Miguel, Paco Río ayudó también bastante, y Sergio de López.
Que lo tenemos ahora, toda una estrella desplegando sus poderes por medio mundo. Fíjate, ¿hay cantera en Priego o no hay? Que luego son grandes figuras.
Pues esos son los que a los que le debemos la creación de la Banda Sinfónica Soledad Coronada.
Pues desde aquí nuestro reconocimiento a ellos, y nosotros continuamos que tenemos la tertulia.
Hoy tenemos tertulia y a las 12, ¿no?
A las 12.
Bueno.
Radio Priego 107.0.